todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, nueva edición de sábado, correspondiente al 14 de septiembre del año 2019. Arrancamos dos nuevas horas de Radio Rock, donde como siempre intentaremos difundir de la mejor manera que sabemos y podemos nuestra música, la que nos gusta, la que sentimos, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Un programa en el día de hoy en el que tendremos como banda invitada a Orion Child, otro de los grupos que estará actuando próximamente en ese The Metal Fest, que nos estará presentando su tercera obra, Continuum Fracture. Tremendo trabajo discográfico, que viene acompañado además por una obra literaria y que, bueno, tiene mucho para desgranar. Sobre todo, que para todo aquel apasionado amante del heavy metal, del metal en general, de una manera muy abierta, porque sus influencias son muy, pero que muy variadas, ya les conocéis, es su tercera obra, pues se hace totalmente recomendable, consejo de amigo. Retomaremos en el día de hoy, aunque va a ser grabado, porque Sergio no puede estar hoy con nosotros, nuestro hombre de las noticias aquí en este programa. Retomaremos, eso sí, esa sección que nos viene realizando Sergio en los últimos años, también ya sabéis, presentador de Rock Idea. Y no puede estar por una buena causa, y es que hoy es su cumpleaños y lo está celebrando a tope, así que lo pase muy bien, que pase un gran día. Y eso sí, ayer mismo a última hora del viernes, pues grabábamos con él esa sección de noticias y efemérides de esta semana. Y también haremos por lo menos una breve mención, una breve reseña de lo que ayer ocurría en el concierto de Hamlet y Escuela de Odio en Rontegui, en mi barrio, por eso se hacía tan especial. Y bueno, en principio no fui con idea ni de hacer crónica, aunque bueno, igual me lo pienso un poquito y podemos escribir algo también para la página web, pero sí que haremos por lo menos seguro una mención a lo largo de estas dos próximas horas a lo ocurrido en esa Plaza San Luis del barrio de Rontegui con Escuela de Odio y con Hamlet, un auténtico lujazo poder ver siempre a estas bandas en directo. Y para no hacerles esperar más, vamos a ir ya con nuestros invitados especiales en el día de hoy. Orion Child, Continuum Fracture, es el nuevo trabajo discográfico. Tenían el listón ya alto de sus dos trabajos anteriores y yo en estos casos siempre me entra la duda de decir, ¿lo han superado? O igual esto no es cuestión de competir contra uno mismo, simplemente es que ya llega un momento en el que el nivel de calidad está a un nivel tan alto que simplemente es cuestión de conseguir mantenerlo. Y cuando hay grandes músicos, cuando hay ideas, cuando hay buenas composiciones y cuando se crea una obra conceptual como es esta, tan completa, pues lo único que queda es sentirse satisfecho, por su parte, con el de trabajo realizado y, por supuesto, disfrutarlo para todos aquellos que podamos pues escuchar la obra una vez finiquitada. Una obra que además viene súper bien presentada en todos los aspectos, gran presentación, gran trabajo a todos los niveles, también visual, también bueno, lo que es la presentación del disco es un auténtico lujo. Y me voy a quedar en el día de hoy con este tema que en su día, pues bueno, hice la crítica para el disco y no mencionaba una serie de colaboraciones que, bueno, pues que creo que son para remarcar. En este tema en concreto, de Out of the Enemies, que es el que vamos a pinchar, pues tenemos las colaboraciones de Raquel Sánchez, de Lander Laureido, de Carlos Escudero y de David Arredondo. Y bueno, pues creo que queda una de las piezas, a mi modo de ver, más completas, más variadas y que pueden demostrar el gran nivel que hay a todos los niveles, y valga la redundancia, dentro de este disco. Así que vamos con este The Out of Enemies y enseguida estamos hablando con la gente de Orion Child.
There's only one reason for this call.
una obra que, como veis, cuando hay un reparto de personajes como es este caso, adquiere tinte de ópera metal, prácticamente. Ahí tenemos esas colaboraciones dentro de este trabajo de Orion Child, de Raquel Sánchez, como hemos dicho, de bandas como Alborea, Desértica o Divino Disturbo, Lander Lourido, de Incurso, de Moonshine and Wagon, que también aparece en este tema, Carlos Escudero de Valdemar, también encontramos ahí esta colaboración, y David Zarredondo de Taken, gente que está haciendo cosas también grandes con sus bandas. Hay alguna colaboración más en el disco, ahora hablamos también un poquito de todo ello, y la verdad que es un buen ejemplo de lo redondo que ha quedado este trabajo, al que le puedes dar una y mil escuchas y seguirás encontrando múltiples detalles. Ya es algo a lo que nos han acostumbrado con sus anteriores trabajos discográficos, tanto con A New Dark Apology como con el anterior Into the Deepest Vein of Hope, y la verdad que es agradable comprobar que la banda sigue afianzando un estilo, porque no es que lo vamos a decir que se reinventen, ¿no? Más o menos dejaron las cartas muy boca arriba, pero es que, vamos, fíjate todo lo que encontramos aquí, asientan completamente el estilo, pero a su vez siguen encontrando nuevas ideas y yo creo que nueva frescura para seguir caminando dentro de este trayecto. Tenemos con nosotros a dos componentes de la banda, tenéis que ser por narices, creo que no me equivoco, Rafi, bajista, y Dae, guitarrista, ¿verdad? Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Buenas.
¿Qué tal? Bien, bueno, aquí. Pues,
encantados, encantado de teneros aquí.
Lo mismo,
igualmente.
Y enhorabuena por este disco, me alegro mucho. Después de que con el anterior no pudisteis pasar, la puerta estaba abierta para vosotros, os lo digo también, pero con este, bueno, pues por lo menos sí que os podemos tener aquí, y la verdad que es un auténtico lujazo, porque creo que el nivel de calidad queda perfectamente reflejado en este disco. Enhorabuena por ello.
Se agradece las palabras.
Dentro de la banda también, satisfacción, porque teníais el listón también. Yo sois una de esas bandas que desde que sacasteis el primer disco dije, a ver cómo lo superan, ¿no? Luego llegó el anterior, volvisteis a poner otra vez el listón muy arriba, y en este caso yo como digo, ya llega un momento en el que yo no sé ni si vosotros mismos decís hay que superarse o simplemente hay que mantener este nivel que tenemos ya, ¿no? Porque parece complicado, ¿no? Aportar más o hacer más de lo que hacéis en cada una de vuestras obras.
No, más que pensar en mantenerse, o sea, lo que intentamos es al menos seguir el mismo listón de calidad en las canciones.
Esa es la
idea. Luego el resultado final, pues hay muchos factores. No sé. Intentamos hacerlo lo mejor posible.
Por lo menos seguir, sí. y que sí, mantener el listón, pues no sé, al final lo del listón es como muy subjetivo, ¿no? Sí. Algunos el listón igual puede haber sido, es que habéis metido demasiado de esto y ya no me gusta.
Sí, o repetís. Por ejemplo,
hombre, el nivel de calidad nadie os lo puede poner en duda en vuestro caso, ¿eh? Sois un conjunto de músicos que habéis cuadrado dentro de una historia que se llama Orion Child, que a mí me parece que a nivel individual es alucinante, pero es que luego encima es tremendo también cómo cuadra a nivel colectivo. Que muchas veces es lo que no ocurre, cuando hay músicos de tanta calidad a nivel individual, luego lo difícil es cuadrarlo y además hacer algo que donde demostréis realmente el virtuosismo, que yo creo que tenéis todos los componentes de la banda, pero ese virtuosismo está puesto al servicio de las canciones.
Eso es.
O sea, conseguir todo eso en un grupo con esa calidad individual en cada caso no se consigue siempre, ¿eh?
Eso es trabajo, tío. O sea, eso es estar ahí mucho tiempo juntos, mucho tiempo llegando a acuerdos, realmente, que claro, es como una de las cosas, igual incluso puede que sea yo el más harto en ese sentido de que no, esto tenemos que estar todos de acuerdo porque si no, no vale, no va a funcionar. Y bueno, yo creo que el estilo es un poco eso también, ¿eh? Que todos estamos de acuerdo en que en este momento queda bien meter esto y en este momento queda muy bien meter esto. Entonces,
vale. ¿Podemos decir que llevas un poco la batuta? No sé si a nivel...
No. No, llevamos bueno, todos ahí.
A nivel compositivo, el disco sale de un libro y el libro es idea tuya, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno.
¿Ves? Ya algo ya diriges, ¿no?
Algo hay, pero no es exactamente tal. Porque, claro, el problema que tiene de que en la banda haya tantas cosas que hacer es que una persona sola es imposible que pueda hacer todo. Entonces un poco estamos un poco dividiendo o estamos divididos en esta parte, pues un poco para esta gente, esta parte para esta otra gente, esta parte para esta gente, pero no quiere decir que no todos tengamos algo que ver en cualquier cosa que se haga en la banda. Entonces sí, es cierto que yo he escrito el libro y que muchas de las cosas están escritas y las he creado yo, pero el hilo argumental, el grueso de la historia es un día que nos sentamos y dijimos, ¿qué vamos a contar?
Pues un brainstorming.
Un brainstorming que se aportaron ideas y a partir de esas ideas, pues bueno, yo y Asier Barato, que también ha estado metido en la creación del libro, bueno, le dimos forma. Pero esto intentamos siempre que todo el mundo esté en la medida del posible lo más a gusto con lo que estamos haciendo.
Y luego hay que darle orden a todo esto.
Y luego hay que darle
orden. Claro, claro. Por eso no podemos estar los seis ahí metidos escribiendo, porque sí.
Siempre hay una persona que se dedica más a cierta cosa, otra persona que se dedica más a cierta cosa, porque es que si no, una persona solo o dos personas solo en un grupo de seis personas, joder, es complicado.
El tema es cuánto lleva crear una obra como esta, ¿no? Libro, luego disco. Por eso, claro, vosotros entre disco y disco estáis espaciando bastante el tiempo. También hay gente que está metida en otras bandas. Y bueno, cada uno tendréis también vuestras ocupaciones y vuestra vida particular. Sí. Esto se cocina a fuego lento. O sea, ¿desde cuándo va surgiendo este disco de Orion Child, ¿no? Por ejemplo, ya empiezas a nacer desde que termináis el anterior.
Sí,
porque yo me imagino eso, que tiene que ser un trabajo.
Cuando
que lleva
se acabó
tiempo,
el
¿no?
anterior, ya teníamos algún tema ya medio cocinado de este disco. O sea que.
Sí, surgen primero los temas y luego el libro, o del libro sale lo que ha sido al final.
Ha habido temas que se han creado para contar específicamente algo del libro, uh-huh. y ha habido temas que estaban creados que se han adecuado letras para contar, ¿sabes? O sea, había un poco mezcla. Sí que bueno, los dos últimos temas y el libro ya estaba muy avanzado uh-huh. en cuanto hicimos las letras, pero bueno, sí, el libro ha tardado un año en escribirse, o sea que ha dado tiempo ahí para hacer cosas.
Y se hace muy ambicioso, ¿no? Igual es vuestro disco más ambicioso, ¿no?
El proyecto en general, o sea, todo lo que engloba, tanto la edición, los diseños, o sea, solo el pensar toda la iconografía que tiene y demás. Bueno, queremos mentar también a Adolfo, que ha sido el diseñador de esto y que, bueno, pues con sus sugerencias y con tal, y con su buen hacer y más nuestras ideas y tal, pues ha salido lo que veis.
Me parece uno de los artistas ahora mismo portadistas y más que portadistas, porque es que no solamente es la portada, es que es toda la presentación que nos ofrece de los discos. Ahora mismo Adolfo Warbanner me parece...
Es una máquina...
Que es de lo mejorcito que se puede encontrar hoy en día.
Sí, sin duda.
Totalmente recomendable.
Uh-huh. Y bueno, vosotros habéis contado con él, bueno, con lo mejor en ese aspecto, ¿no? A nivel visual y a nivel sonoro.
Él empezó a trabajar con nosotros en el momento en el que empezamos a escribir el libro. Uh-huh. Ya nos reunimos con él, le contamos toda la vaina que le gusta decir a él y bueno, pues dijo, madre mía, menudo, pero le gustó mucho la idea y eso es lo importante también, ¿no? Que te guste lo que quieres hacer y dónde te estás metiendo y se nota.
También hay ilustraciones de Adolfo dentro del libro. Uh-huh. ¿Vale? Que, o sea, aparte de lo que se puede ver como el disco, dentro del libro también ha creado ilustraciones y...
Es todo una obra de arte, es que la presentación de Digipack y todo, que se sigue valorando el formato físico también, ¿no? O sea, es para mí importante a día de hoy. A mí eso de tener las canciones ahí colgadas...
Parece que va menos, ¿verdad? Que el mundo digital, el formato físico va menos, pero gusta también, ¿no? Ya es lo que te he dicho antes, joder. Una colección, ¿sabes? Que tienes aquí montada.
Tengo aquí en casa estos discos existen porque están aquí. Los MP3 los tengo por ahí, tengo un montonazo y es como si no existieran. Yo creo que sigue siendo muy importante. Sí. Y bueno, hablando de la historia, ¿no? Ya que es un disco conceptual, ¿no? Unido a lo que es una obra literaria, vamos a destripar un poquito lo que es la historia, ¿no? Sigue siendo un poco una... La distopía, ¿no? Siempre muy muy presente en el heavy metal, en el metal en general. Uh-huh. Normalmente no nos dibujan un futuro halagüeño, ¿no? Y en este caso va un poquito por ahí también, ¿no?
Sí, es lo mismo. Es como está organizada la sociedad miles de años después de que hubiera habido una cuarta guerra mundial. Uh-huh. Una tercera guerra mundial.
Sí.
Y bueno, pues eso, cómo está dividida la sociedad y a qué problemas se enfrentan en esas diferentes facciones en las que está dividida la sociedad y qué problema se encuentran o qué amenaza nueva se encuentran pues en cierto momento específico de ahí. Y bueno,
todo no es negativo porque por lo menos no nos hemos extinguido.
No.
Eso es lo positivo, ¿no?
Pero cómo hemos sobrevivido, eso es importante también.
Uh-huh. Bueno, pues se queda reflejado a nivel sonoro Chromaticity Studios, con Pedro J. Monge también.
Otra máquina.
El sonido es limpísimo y en una banda como vosotros que hay un montonazo de detalles es una obra donde si pones bien el oído vas a apreciar lo que hace el bajo, lo que hace la batería, lo que hace la guitarra, lo que hace los teclados, es decir, todo. Bueno, luego el juego de voces que es una banda que ya de por sí tenéis tres vocalistas realmente, ¿no? Y se conjugan también muy bien y todo se escucha a la perfección, ¿no? Y yo creo que no sé si más satisfechos a nivel sonoro también que con todo lo anterior, ¿no? Que con los dos trabajos anteriores en este disco.
Sí, a ver, al final aprendes con el tiempo, como músico aprendes a grabar, aprendes a producir, afinas un poco más el oído, sabes un poco más lo que quieres. Pedro sabe un poco más lo que queremos y el sonido general de la banda, porque ya es la segunda vez que trabajamos con él. Y todo eso sumado, pues aparte de su maestría también, pues todo eso sumado da como resultado, creemos, un mejor sonido. Y sobre todo eso, que se escuchen todos los detalles y bueno, y que la producción quede un poco lo que queremos expresar en cada tema.
Eso es. Luego yo, a nivel individual, a nivel de individual, en mi instrumento, en la guitarra, pues esto es uno, también otro ejemplo de lo que te decía antes, que no podemos estar todos a todo. Entonces, el sonido de guitarra es 100% Jones, 100% Oyer. Uh-huh. Él es el que le gusta, el que cuida mucho el sonido de la guitarra, el vamos a mover un poquito aquí, vamos a hacer un poquito allá para buscar un sonido más tal. O sea que todo lo que oyes de guitarra ahí es 100% Jones, que ya te digo, es el puto jefe haciendo eso.
Bueno, tú como guitarrista, bueno, como músicos, ¿qué valoráis? ¿Que más que se os valore el virtuosismo individual que hay o la gran composición que supone cada
una
de las
canciones, tío?
Sí, canciones, ¿no?
Sí.
Es la clave de la música, ¿eh? O sea, Joe Satriani o Steve Vai son virtuosos de la leche, pero todos recuerdan sus canciones. Más sí. Que tendrán solos épicos, pero todos nos acordamos de
Malmsteen,
las canciones.
Malmsteen lo mismo.
Sí.
Es lo mismo. Ahora, Malmsteen, pues, es que es lo mismo. Todo el mundo se acuerda de él. Temazos de los suyos, los de siempre, ¿no? Uh-huh. Se pueden hacer punteos de media hora, pero bueno, pues ya está. Pues guay, pero ya está.
Y hemos hablado que es un disco que asienta lo que habéis hecho anteriormente. Es decir, que nos conozca ya de anteriores trabajos, está claro que en este disco os va a reconocer enseguida, ¿no? Yo no sé si vosotros veis algún tipo de, o diríais que hay algún cambio con respecto a anteriores discos. Yo lo que creo que es el disco donde mejor aprovecháis lo que son las voces. No sé si hay más equilibrio, pero está muy bien aprovechado lo que son las voces guturales, las voces limpias. Todo eso se conjuga de una manera espectacular.
Pues sí, puede ser que sí. Es verdad que quizás con el tiempo estamos perdiendo un poco. Perdiendo no, igual es que nos sale así. Que estamos siendo menos black metal. Lo que es la parte de black metal igual es menos en este disco.
Menos representativa, menos representativa. En algunos temas, podría ser.
Pero en cuanto a voces y en cuanto a eso, pues ha surgido también espontáneamente. O sea, no es nada que tuviéramos decidido. Pues un día Jones dijo, ¿qué tal si canta John Cole también en este disco, también haciendo guturales? Y pues bueno, vale, bien, perfecto. Y bueno, ya ha salido bien. Y Víctor pues sigue a lo suyo, a su pedazo de voz, a sus cosas y entonces pues sí, ha equilibrado un poco. Y también es porque igual también es un poco pues por el tema de que contamos ciertas canciones, o sea, ciertos pasajes que piden eso también. Igual quizás piden un poco que no sea todo o muy gutural o muy lírico.
Tenéis los recursos en la banda para hacer perfectamente ya una ópera metal, ¿no? Porque tenéis ya diferentes voces, aún así habéis contado, ¿no? Con
sí, más colaboraciones. Era necesario. Sí. Era necesario y era una idea que teníamos también hace tiempo de hacer alguna cosa así. No voy a decir Rabia Fantasia, porque eso no es...
Pero sobre todo porque es el concepto, claro. Así que distintas colaboraciones son distintos personajes.
Es que ese tema habla específicamente de un concilio en el que hablan ciertos personajes en la historia. Entonces, claro, habría que darle también a cada personaje su propia voz.
Claro.
No que Víctor cantase todas las voces de todos los personajes. Entonces, pues nos pareció una idea muy guapa hacer eso.
Se han centrado casi todas en ese The Out of the Enemies. Y bueno, he dicho antes que había alguna colaboración más. Igual me he columpiado, porque lo que hay es alguna aportación más en otros temas, ¿no?
Lander también canta en Sons of the Sea.
Eso es.
Que claro, porque Lander interpreta a un personaje que es uno de una facción, los Tecutari, ¿no? Que son los del mar. Y entonces él canta una parte de ese tema también.
Uh-huh. Bueno, ¿os parece que escuchemos algo más del disco? Hemos empezado precisamente con ese. Igual he ido a lo, vamos a decir, a lo más completo, tal vez, si es que se pueda decir, porque no todos los temas tienen realmente algo, pero en este caso, con todas esas colaboraciones, pues puede ser un poco una de las piezas angulares, ¿no?, del disco, aunque bueno, luego el single fue Nuclear Orations, que luego os pregunto un poquito también por ello, pero ahora ponemos el que queráis vosotros, ¿cuál queréis elegir?
Pues si luego vas a poner Nuclear Orations, pues...
No, luego pongo el que queráis vosotros también, he dicho que fue el single, ya lo pinchamos en su día, si queréis lo ponemos luego, ahora o cuando queráis.
Bueno, pues como Nuclear Orations tiene videoclip y como Arrival Gate también tiene un video lyric, igual podríamos poner otro que a la gente creo que le está gustando mucho también, que y quizás es un poquito largo, pero es donde también aparece Lander, que yo creo que Sons of the Sea es un temazo... para escuchar.
Venga, pues lo ponemos y seguimos presentando este Continuum Fracture de Orion Child aquí en La Mirada Negra.
Continuum Fracture.
Tenido ese Sons of the Sea dentro de Continuum Fracture, ese trabajo de Orion Child. Recordemos que Orion Child estarán actuando en el The Metal Fest, en concreto el próximo día 28, la segunda jornada de festival, a las 12 de la noche, pues estarán actuando en vivo en ese The Metal Fest que tendrá lugar en Dima los días 27 y 28 de este mes de septiembre. Bonita cita, ¿no? Para presentar este disco.
Muchas ganas.
Sí.
Muchas ganas. Es un sitio muy guapo que ya llevamos... pues no sé, un par de años con ganas de tocar ahí, y bueno, este año pues hemos entrado y sí, muy muy emocionados con tocar ahí, sí.
Además que yo por lo menos no me quedé satisfecho con la presentación en Bilbao, la verdad que me... porque es que no sé, igual yo veo el nivel de calidad, ¿no?, que tenéis como banda, también las bandas que os acompañaban, y meteros ahí en, sí, en esa cueva, ¿no?, un poco extraña, ¿no?
Que... claro, es que hubo ahí
un, sí, sí, hubo ahí un
problema de cambio de sala, sí, sí, última hora, sí. Y bueno, pues al final hubo que tirar un poco para adelante porque queríamos hacerlo. ¿Y qué quieres que te diga? Igual esto, al menos para mí personalmente, Dima sería la presentación, o de verdad me lo tomo como el, sí, golpe en la mesa que queremos dar en Euskal Herria. Y bueno, pues...
Quizá el límite de tiempo de un festival al final también nos hará seleccionar un poco,
sí,
el repertorio, pero porque en aquel pues teníamos un poco más de, sí, margen, sí, y, sí, pudimos meter pues temas que seguramente pues habrá alguno que no se oirá en Dima, pero sí, es lo que dice Rafi, creemos que va a ser la oportunidad un poco de hacer una presentación y resarcirnos de aquel concierto, que si bien a nosotros nos quedamos a gusto, porque, sí, la verdad es que salió bastante bien, pues el sitio, pues como tú bien dijiste además en el día que hiciste la crónica, pues sí que se quedó un poco pequeño para lo que queríamos.
Se quedó un poquito pequeño, luego el nivel, la luz, a mí, claro, me daba dolor de cabeza. Ya,
vaya.
No, es que era complicado sacar una foto,
foto,
¿no?
Bueno.
Pero bueno,
cómo
final,
estaban dispuestas los robots.
A base de disparos y disparos hicimos lo que pudimos, pero es que además también igual es mi sensación, ¿no?, de que yo creo que ya va siendo hora que se valore a los grupos como realmente se merece, ¿no? Y gente como vosotros, ya con tres discos, presentando esta tercera obra, yo creo que ya merecíais tal vez una sala más acorde con el nivel de calidad que realmente hay. Pero es el eterno caballo de batalla, ¿no? Sabemos cómo está la música, no queremos ponernos aquí constantemente a quejarnos de cómo está la situación, pero es que sinceramente creo que es que más de lo que hay aquí, ¿no? O sea, más de lo que hacéis vosotros es complicado, ¿no?, de realizarlo. Todo el trabajo cuidado, vamos, todo lo que hay, yo creo que objetivamente es un gran disco, luego ya para gustos hicieron los colores, como quien dice, y tal vez por eso yo pienso que grupos como vosotros merecéis ya dar ese golpe que diga, vamos, estamos hablando no de una segunda, tercera o regional, estamos hablando de la primera división de lo que hoy en día se está haciendo dentro de nuestra música, y no lo exagero. Uh-huh. ¿Sí? Y mira todos los discos que tengo aquí, eso es lo que estoy diciendo, yo creo, sí. ¿No?
Eso es lo que intentamos.
Intentamos entrar ahí en ese grupo selecto,
sí.
¿Verdad?
Pero... Sí, o sea, con lo que sabemos hacer y con los medios que tenemos y con las ganas que le ponemos, es lo que intentamos.
Pero es lo que tú dices también, como decía el rato, es el mercado, amigo. Pues sí, la cosa está así y no será porque nosotros no intentemos y no seamos cabezones y busquemos siempre pues ese hueco que de alguna forma lo tenemos, porque cierta... no sé cómo decirlo, cierta visibilidad,
sí, cierta, está de falso, como lo quieras llamar, o gente que nos escucha
está ahí, hay. Pero yo creo que intentamos que este disco sea ese último, este pasito que nos falta, sí. Ya para tener esa, quizás no sé si reconocimiento, pero sí mayor visibilidad y saber que podemos entrar en, pues eso, en el grupo de bandas en las que pues uno piensa cuando dice metal de Euskal Herria, del Estado o
internacional.
¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no? Pero claro. Si decimos que hay muchas bandas muy buenas ahora mismo en el País Vasco, hay muchas bandas muy buenas en el Estado, hay muchísimas bandas muy buenas en Europa, pues es más difícil, Siempre hay que buscar pues compañeros de viaje, que es muy importante eso también, y ahora con On Fire pues estamos dando también otro paso adelante. Y pues eso, pero es necesario también un poco de
trabajo de oficina, ¿no? Porque habéis con Maldito editasteis también y sí, vais probando, ¿no? Un poquito.
Vamos probando y a ver qué tal. Y Maldito tuvo su parte de culpa en lo bien que nos fue. Uh-huh. Luego también hemos estado con Charlie, con
uh-huh. MPR.
Con sí. MPR, y también nos hicimos cosas muy muy chulas ahí con, pues estuvimos también en un festival con Salatoga, estuvimos por ahí también haciendo cosas muy, muy guapas. Y ahora con On Fire queremos dar pues otro paso más, y bueno, de momento va bien la cosa y se están trabajando en cosas muy bonitas también, y si salen pues va a ser estupendo, y quizás sea ese paso que
eso sí, falta. Para que se os conozca, porque una vez me dijeron en una entrevista, para que haya un reconocimiento, tiene que haber un conocimiento,
sí,
primero.
Por supuesto.
Y hoy en día, por desgracia, es que el problema es que mucha gente tampoco conoce lo que se está haciendo, o sea, como para reconocerlo.
Claro.
¿No? También es verdad. Vosotros, con todo lo que hacéis, ¿no? Que sois una banda que siempre se ha hablado un poco de esa amalgama que hay, de power metal, metal extremo, progresivo, bueno, todo lo lleváis al final a vuestro terreno. ¿Encontréis que hay más aceptación, que cada vez hay más apertura, o seguimos hablando de un público dentro del metal como muy purista, el que está con el power se queda con el power, el que está al lado extremo se queda en el lado extremo?
Eso va a ser así siempre, yo creo.
Sí, o sea, la gente es bastante purista, vamos a decir.
Estamos, ¿no?, en 2020 y todavía hay, casi en 2020, ¿verdad? Sí. Y todavía hay muchísima gente que está en los 80, tío. Entonces, claro que va a haber eso. Eso yo creo que es no es que es una batalla perdida, pero sí es algo que es real, es realidad, y que no hay que luchar contra ello, hay que estar con ello. Pues ya está, pues es una realidad que existe y ya está. Y yo creo que sí hay mucha gente que en cuanto oye un gutural dice, esto no me gusta. Y hay otra mucha gente que en cuanto oye un lírico dice, no me gusta. Entonces, sí, estamos en ese,
claro,
la mitad de los que sí aceptan las dos cosas. Pues eso, el que escucha bandas como ¿qué podría ser? Scarcimetry, pues Mercenary y todo eso, que ya lo tienen ya asimilado y el concepto les gusta, pues ahí entramos muy bien.
Eso
porque
es.
Dicen, hostia, mira, pues hacen igual Pyramids estos también, que hacen uh-huh. un cojonudo. Pues sí, dicen, de puta madre. Muy bien. Pero los que son de Halloween van a seguir siendo de Halloween, y en cuanto oyen un... pues a tomar por el culo.
Que puede ser que haya canciones, perdona Santi, que sí le encajen.
Sí, puede ser. Claro,
por ejemplo, Nuclear Horizons es... Claro. Más power metal que Black o Death, sí. Por ejemplo, ahora sí tiene toques guturales, pero podría entrarle a ese público.
Pero no es lo que te decía antes, sí. Es lo que es una realidad que está ahí.
De todas maneras, sí que hay gente que, o sea, hay públicos muy puristas que solo se centran en un estilo, pero el metal yo creo que se va haciendo mayor, ¿no? Porque es un estilo de los 70 y tal, pero se va haciendo mayor, y sí que hay gente que al final vas evolucionando un poco y vas cambiando, abriendo tus miras. Pero bueno,
es que escuchar siempre lo mismo es aburrido, ¿no?
Claro, esa es la historia.
Creo que se puede disfrutar de todas formas,
claro,
de todo, ¿eh? Hay bandas que vienen hoy en día con un espíritu revival 70,
también
80,
que está muy bien eso.
Que está muy bien, hay que saber disfrutarlo,
eso,
o el que
eso.
Quiera, porque claro, ya esto también es lo que te pide el cuerpo.
Eso es.
No, esto es como el cine, igual hay gente a la que no le gusta el cine de terror y hay buenas películas de terror.
Correcto.
O a gente que no le gustan los dramas, hay buenos dramas. gente que no le gusta la comedia, y hay buenas comedias, pues esto es igual, igual el cuerpo te pide alguna cosa diferente, ¿no? En un momento dado.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que también hay que saber un poco valorar cada...
Yo creo que lo que has dicho está muy guay para definirnos un poco, que no somos aburridos en ese sentido.
Claro.
Nos gusta meter cosas y un poco eso, probar cosas nuevas y eso hacerlo canción, ¿no? Homogeneizar ese estilo dark power metal que supuestamente o creemos que hacemos y eso, y hacer que no sea aburrido, que no sea todo igual, que haya un cambio que digas, hostia, mira qué cambio hay aquí, qué interesante es. Solamente con que sea interesante para alguien ya es un paso.
Eso es positivo que no se os compare con nadie en concreto. Recuerdo que en su día salisteis en un momento dado, estaba por ahí Arwen, ¿no? También, y decían que erais como unos Arwen extremos.
Bueno.
Que di que a ellos se les comparaba mucho con Angra.
Con Angra.
Sí,
claro.
Sí, entonces podríais ser también como unos Angra extremos.
Los Arwen,
Arwen son unos buenos amigos nuestros también. Que bueno, que realmente el primer disco se grabó allí con ellos en su estudio. Entonces, pues bueno, algo de comparativa es normal que hubiera en aquel momento. Porque sí, porque al final, bueno, pues cuando estás en un estudio y te están produciendo un disco o estamos produciendo un disco, pues siempre te dicen, oye, mira, esto puede estar aquí muy bien, tal, no sé qué. Entonces siempre hay un poco de aparte que Arwen, pues eso, los discos de Arwen que ya escuchábamos nosotros, pues sí, también algo de influencia puede que tuvieran, ¿vale? Pero bueno, Arwen...
Pero no, Arwen, ¿se os compara con alguna banda en concreto? O incluso, ¿os ha podido llamar la atención en alguna crítica, tal vez?
No, lo que nos llama la atención es que nos diga que somos progresivos. Porque en ningún momento, aunque ahora se va a escuchar un riff progresivo, que lo estoy escuchando ahora por detrás, en ningún momento intentamos hacerlo. En ningún momento. O sea, de hecho, yo siempre he dicho que para hacer progresivo hay que ser muy bueno.
Sí.
Muy, muy bueno. Y
coño, bueno, vosotros, ¿no?
Vale. Todavía más. Si somos buenos, si creemos ser buenos,
o si alguien cree que somos buenos,
tenemos que ser mucho más buenos para hacer progresivo, y más el progresivo que se hace ahora, que es, pues eso, flipante.
Sí, hay mucha calidad.
Entonces, no. Y eso nos llama mucho la atención, porque nunca se nos ha pasado por la cabeza, aunque escuchamos Dream Theater, Symphony y todo eso, que ha sido también bastante, ha estado también ahí como influencia, sobre todo Symphony, nunca ha sido nuestro hacer progresivo, pero la gente sigue insistiendo, bueno, tiene un toque progresivo.
Yo soy de los que insiste, porque no sé, hay la forma en la que entra el teclado, que entran las guitarras, que se conjugan, ¿no? Me parece que...
Sí, en realidad está ahí, pero...
Yo creo que está ahí.
Sí, ya no es buscado.
Pero o sea, no es buscado, no. O sea, no pretendemos hacer que nuestra música sea metal progresivo, ¿no?
Sí que es verdad que no busquéis, vamos a decir, no voy a decir aburrir, ¿no? Pero los temas, dentro de todo lo que hay, no intentáis, o no dejáis que se extiendan más allá de lo necesario. Eso también es verdad, que en el progresivo sí que se peca mucho de eso. Sí, te sale uno de 15 minutos, pues 15 minutos.
Y en el progresivo a veces se busca eso.
Sí.
No, es que como vamos a meter progresivo, tengo que hacer aquí un tema de 20 minutos con un interludio de solos y que el piano me toque aquí, bueno.
Con unos compases de cagarse y con un tempo que no sé qué.
Vosotros es verdad que dentro de lo elaborado no deja de ser. Realmente tú escuchas el disco y pasa como muy, muy directo, ¿no? Es una escucha.
Claro.
Yo creo que es igual más complicado de ejecutarlo que de escucharlo. Escucharlo realmente para un oyente medianamente abierto dentro del heavy metal, yo creo que se escucha bien porque son canciones que tienen su estribillo, que van buscando, además buscan ese estribillo, buscan enganchar, es decir, buscan llegar.
Hay algunos temas que sí, a lo mejor nos cuesta un poco más llegar a esa parte del estribillo porque, bueno, queremos mostrar alguna otra cosa antes, pero nos gusta ser directos, nos gusta que la gente no esté diciendo, hostia, a ver qué pasa, a ver cuándo llega.
Igual has dado la clave ahí con eso, que igual puede ser que haya riffs un poco progresivos, pero la base es el sota caballo rey de siempre,
las estructuras suelen ser muy parecidas.
Sí, y normales, y es lo que nos gusta, y las canciones tienen que enganchar, o sea, es que es la base de una canción.
Y luego ver al grupo en directo también, y no ver a una banda hiperconcentrada tocando, que esto tiene que exigirlo, porque, vamos, tiene su dificultad, ¿no? Pero luego se os
ve. A mí me cuesta.
Sí, pero se os ve en directo y se os ve siempre sueltos, ¿no?
La procesión va por dentro.
Bueno, pero la
el
verdad,
nazareno.
La verdad es que tenéis un directo también que se hace, pues igual que escuchas el disco, digo, que se hace ameno, tú ves a la banda en directo y da la sensación de que estáis no disfrutando en todo momento, ¿no?
Sí, eso sí.
No que estáis ahí metidos muchas veces, pues fíjate cuando ves a Dream Theater mismamente, ¿no?
Joder.
Ves a Dream Theater y hay una concentración ahí tremenda. A mí
no falla ni una de los cabrones.
Bueno, el cantante sí.
Bueno, el cantante sí.
Falla todas, yo creo.
Mira, hacemos una crítica de Dream Theater. Tú y yo, que somos unos mierdas.
Siempre ha sido un poco el punto débil, ¿no?
Sí, tío, me da rabia.
Sí, bueno. A mí también.
No es vuestro caso.
Con Russell Allen serían brutales.
al hilo que dices del directo, directo, creo que tiene que haber una conjunción ahí. Es decir, yo opino personalmente que el músico tiene que disfrutar y tiene que pasárselo bien, y todo eso se lo transmites al público, y el público te ve disfrutar y te ve pasarlo bien, y él lo va a notar, y él lo va...
Y se engorilan, entonces, se engorilan.
Sí, es una comunión ahí entre el público y músico. Luego hay partes que es más complicadas técnicamente, pues ahí tienes que estar un poco más concentrado, pero... Tiene que haber ahí, tiene que haber un disfrute para que el concierto fluya.
Efectivamente, ahí está.
Eso es, y se nota. Y luego el público tampoco, de forma general, yo a veces veo a los músicos que bajáis del escenario y, joder, he metido la pata, no sé qué. Si no se ha dado cuenta nadie.
Eso es, eso es. Que tú lo llevas también por dentro, como dice Santi, pero que normalmente no se da cuenta nadie.
No, los directos es disfrutarlo.
El pobre batería. El batería siempre es el que más se le puede notar, porque en cuanto dejas de tocar el Charles hay un vacío ahí.
Que sea, sí.
Pero bueno.
Como obra conceptual, que es, ¿os gustaría interpretarla íntegramente en algún momento? Porque a veces es un poco la idea, ¿no? Es decir, tocar un disco de principio a fin, incluso si pudiera hacerse un espectáculo, que yo he visto de forma modesta con algunas pequeñas pantallas, he visto algún grupo hacer una especie de película casi sonora, ¿no? Con pequeñas pantallas al lado del escenario que van conjugando la música con imágenes y tal. Claro, esto da mucho para ello porque es una obra conceptual que además tiene una serie de interludios, que es algo que a mí también me gusta mucho en estos tiempos. Además lo digo muchas veces, la gente que escucha más el programa dirá, este se repite como el ajo, pero es que es verdad. Porque claro, hoy en día estamos en momentos ya de temas sueltos, de subir a YouTube un tema, de bajarte una canción en exclusiva. Y cuando ya metes unos interludios me estás diciendo que eso tiene un sentido dentro del conjunto de la obra. Y claro, nadie se va a descargar, por ejemplo, el interludio, ¿no? En un momento de... Normalmente te descargas canciones enteras.
No creo que lo compren en Spotify.
Eso
no.
Da cohesión a toda la obra. Por eso puede llevar a pensar en... Si pudierais, si os interesara, si quisierais, en hacerlo íntegramente, por ejemplo. No sé si sois muy partidarios de ello, si os ha pasado por la cabeza.
El problema está sería en poder llevar a toda la gente que... A los, por ejemplo, si tocaríamos House of the Enemies, pues habría que...
No se puede hacer sin las colaboraciones.
Que cuadrar, claro, sería lo suyo. Sería, o sea, lo que comentas es un proyecto súper bonito y súper ambicioso, pero lo suyo sería eso, llevar a los propios colaboradores que están en el disco y darle coherencia y cohesión a todo.
Claro, que aparezcan ahí en plan,
Pues igual algún día cuando toquemos en algún teatro o así.
Se podría adaptar, ¿no? Con las voces que tenéis, igual... ¿no?
Hombre, si tocamos algún día Oath of the Enemies, que... pues posiblemente la toquemos algún día,
sí.
No sé cuándo, pero algún día la toquemos, pues habría que hacer alguna cosa así. Sí, este alguna... hombre que también va a ponerse a cantar ahora en los directos, pues tendrá que tomar también algún tipo de rol.
¿Habéis condenado a ese tema a prácticamente no poder tocarlo en directo?
Yo creo que un poco
de pena.
Nos da un poco de pena. También te tengo que decir que ha sido el último tema que se ha terminado. O sea, voy a descubrir aquí una cosa nueva, ¿no? Es el último tema que se terminó y era el tema en el que antes de grabarlo menos... expectativas teníamos, era en plan, bueno, pues mira, se ha quedado así, pues lo tocamos así. Y yo sinceramente y personalmente creo que es uno de los mejores que hay en el disco, porque al final ha quedado acojonante, o sea, cerrado, o sea, como un... se hace la cuadratura, ¿no? El círculo, como así, sí, sí. Hostia, y ha quedado brutal, brutal.
Yo también creo que es uno de los mejores. Sin embargo, claro, para elegir singles, entre comillas lo de single a día de hoy, pero sí, bueno, un tema de presentación. Os quedasteis con Nuclear Horizons, también me habéis dicho que de Arrival Gates hay por ahí un lyric video, ¿no?
Hay un lyric video.
Justo los que arrancan el disco, un poco, sí. Vamos a decir lo tópico, ¿no? Los primeros temas del disco tienen que ser los que enganchen, ¿no?
Sí, además somos partidarios, desde el primer disco siempre lo hemos pensado, que los dos primeros tienen que ser muy, muy directos. Uh-huh. Muy directos.
Que la gente se enganche desde el principio, ¿no? Y también sí, por eso, precisamente, los más dados a funcionar como single, ¿no?
Eso es,
no tuvisteis... ¿No pensasteis o no tuvisteis ninguna duda en ningún momento?
No.
No, yo creo que no.
Yo creo que no, no me suena. No me suena, aunque debatimos muchas cosas y a lo mejor por eso no nos acordamos, porque debatimos tantas cosas que, que no nos íbamos a acordar, pero yo creo que no, porque además que es lo que tú dices, es un tema directo, es un tema...
Y como muchos tuvimos entre dos temas o tres, como muchísimo, o sea, tampoco hubo... una diferencia de la...
Yo creo que estaba... Fíjate que yo... No, ahora lo que recuerdo... Yo fíjate que... Creo que... Calibrate Unchecked... Creo que fue la que yo creía que iba a estar mejor... Porque era como más...
También es bastante directa...
Era directa, era más como... Que no era... Que no marcaba tanto el estilo...
Sí. Luego hay bandas que para dar un poquito de variedad... Lo que hacen es coger temas diferentes... No se quedan con uno como muy directo... Y luego te cogen otro más elaborado...
También
puede ¿Tenéis
ser.
Idea en el futuro de hacer algún videoclip más?
Sí,
o...
sí. ¿No? No está decidido qué ni cuándo... Pero eso... Sí. La idea sería que el año que viene, en mitad de la gira que estemos haciendo el año que viene, pues afianzarla con otro tema más en formato videoclip, ¿no? Pero está todo en el aire, o sea, no hay...
Un detalle que llama la atención también dentro de la obra es la parte en euskera que encontramos en The Hatred of My Race. yo a veces pienso, ojo, esto, claro, sois gente que estáis en diferentes bandas y enseguida me vino a la mente, porque claro, Incurs también ha utilizado el euskera, tenéis dos componentes de Incurs también dentro de Orenchel, digo, parece que igual, no sé si hay ideas que se retroalimentan entre bandas, oye, no tiene nada que ver, pero es curioso, ¿no?, que cantáis en inglés y de repente ahí os aparece una parte en euskera, que además casa perfectamente, por cierto.
Tiene explicación eso.
Sí, a ver.
Es porque esa canción, Hatred of My Race, habla de una tribu de la historia, que son los Obliti, ¿no?, que son una especie de humanos que han evolucionado a otra forma de vida, humanoide, pero diferente. Y el idioma que hablan ellos es un idioma que está basado en el euskera. Uh-huh. O sea, tiene una raíz de euskera. Entonces, para ese tema, la parte que canta uno de los personajes de la historia, pues tenía más sentido que en lugar de poner ese idioma que nos inventamos para ellos, pues que fuese el euskera. Uh-huh. Entonces, por eso que canta en euskera.
O sea, que aunque no lo hubiera hecho en Cures, hubiera aparecido también seguramente, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay estabilidad en la banda, ¿no? Recuerdo que cuando se entrevistaba con el primer disco había algún componente, Víctor estaba en Madrid, si no me equivoco. Y bueno, era un poco más... es complicado poner a un conjunto de personas a trabajar juntos, coincidir para ensayos y tal, y en ese caso había pues una distancia, ¿no?, encima de por medio. Pero bueno, por lo que vemos, la banda tiene bastante estabilidad, ¿no?, de lo que es en la formación, ¿no?
En la formación, bueno, sí. Después de aquello, en el segundo disco ya no estaba Mingo, el bajista, uh-huh, y entró este personaje que está aquí.
Uh-huh. Buen personaje.
Buen personaje, sí, sí, de comedia. y ahora mismo hace bien poco, pues bueno, Jandro...
No sabía, espérate.
Sí, Jandro hace...
Seis meses
o así.
Pues sí que estoy perdido.
Antes de verano, antes de verano, pues sí, ya publicamos la historia de que, bueno, que él, además, una noticia bastante amarga, pues ha tenido que dejar la banda, cuestiones personales.
Sí.
Y nada, pues al día siguiente presentamos al batería que está ahora con nosotros, que es John Stancona. Uh-huh. Que ha estado en Ratzinger, está también ahora con Echaia Keroa, que... Ah, el otro día tocó con Dan Hoyos en Bilbo, sí, en el Anzoki, uh-huh, estuvo echando una mano. Y bueno, pues estabilidad, la verdad que sí, porque si lo miras en cuanto a toda la carrera,
sí.
No ha habido muchos cambios.
Yo pensaba que había habido un cambio, como mucho, pero me dices lo de Jandro y me he quedado...
Pero a corto plazo sí, Jandro, sí. Ahora, bueno, pero está full con Valdemar ahí.
Sí, sí,
o sea, que el metal no lo deja. Deja, sí, pues bueno, una parte, pues porque al final pues cosas personales y...
La verdad que a veces me pierdo, con los cambios en las bandas y con este tipo de historias, y la verdad que lo desconocía, pero bueno, más o menos...
Es lo que dice Santi, que a lo largo de toda la carrera de Orion Child, en el fondo, es mucha estabilidad, y sobre todo, lo que supone tocar en Orion Child, lo que supone hacer por Orion Child, o sea, es complicado ya con nada que tenemos, las ocupaciones que tenemos y tal, pero... la historia continúa.
Unos cuantos ya somos padres.
Exactamente.
Sí, ¿Qué os voy a contar?
Claro.
En ese aspecto,
claro.
Que haya gente en otras bandas no dificulta. No estamos en un momento en el que, claro, toquéis todos los fines de semana.
No, claro. Claro.
Y el hecho de que, pero a veces sí que puede haber agendas que coincidan. O...
Sí, eso es. Pues intentamos que no, y tenemos suerte de que ya que Incurset y nosotros estamos metidos en un fire. Bueno, pues eso nos ayuda también a
compaginar.
A compaginar y que no se solapen.
Sí.
Pero bueno, ¿dificulta? Pues yo creo que no. Realmente no dificulta. No dificulta porque John Cole lleva ya mucho tiempo metido en tres bandas, y no tres bandas de underground, sino tres bandas.
Bueno, a mí me parecen tres pedazos de bandas.
Tres pedazos de bandas, ¿verdad? Sí. Jones también se incorporó a Incurset también. Es bueno también que los dos estén en la misma banda, porque al final también, bueno, es solamente un problema, no son dos.
Sí, sí. Y además que son bandas de estilos completamente diferentes.
Que de alguna forma también a ellos les... Bueno, a ellos, Incurset es proyecto de John Cole, realmente su banda es esa, porque él estaba ya en Incurset cuando entró en Orion Child.
Sí.
Entonces, pues eso, le llena también, pues para personalmente tener abarcado pues todo lo que a él le motiva, y Jones igual, porque Jones también ha sido muy, muy folky, de toda la vida le ha gustado mucho ese rollo. Y bueno, pues además está ahí y es una oportunidad para él también, pues para pues mostrar otro tipo de versión suya, y está muy bien. O sea, quiere decir que a todos nos ha pasado. Yo en su día también, yo también estuve un momento compaginando dos bandas, una en el Orrio y otra y Orion Child. O sea, yo que incluso te podría decir que incluso aporta más que de lo que quita. Luego los conciertos, pues bueno, pues el primero que cierra una fecha, pues
ya.
Luego habrá que amoldarse, pero vamos, que...
Y que ya, como ya digo, como por desgracia tampoco hay tantos, ya es mala pata que coincida. Porque está complicado, claro, el hacerte una gira de muchas fechas es una complicación tremenda. Sí. Cuando un disco como este realmente merecería una gira, para mí, grande, claro, con el trabajo que se ha hecho, luego ya ponerlo encima de un escenario y que se valore por parte del público, porque encima, como digo, tenéis muy buen directo y que hubiera una serie de fechas, yo qué sé, pues no sé decir cuántas, no, pero una gira, vamos, una gira, sí, que os permita estar por lo menos 3-4 meses casi casi activos cada fin de semana, ¿no? Por poner, por lo menos cada fin de semana, sí. Ya si pudiera ser profesionalizarlo y estar tocando a diario, ya sería, y salir a nivel sería internacional, la hostia, sería la leche,
por ahí,
¿no? Pero
un festival de por ahí te sería cojones.
La verdad que lo mereceríais, no sé en ese aspecto qué planes tenéis o cómo vais un poco.
Bueno, pues viendo
planificando la agenda, ¿no?
Sí, eso es. A ver, hay trabajo que tiene que estar en la sombra hasta que no se pueda publicar, pero viendo que tenemos, que ya hemos, felizmente hemos podido
cerrar
la parte de Portugal, que es en septiembre del año, agosto, finales de agosto del año que viene. Esto más o menos nos viene a decir que nuestra gira mínimo va a durar,
va a llegar hasta ahí.
Hasta ahí.
Sí.
Hasta septiembre, octubre del año que viene. Entonces son muchos meses, que a lo mejor no estamos todos los fines de semana, pero si en estos meses damos 20 o 30 conciertos, pues hostia, bueno, va a estar muy bien. No creo que lleguemos a esas cifras. Bueno, sería
todo
ideal.
Se verá, porque como
todo se verá, está, pero en la sombra. Estamos ahora en todo, hay mucho que está publicado y hay mucho que está en la sombra trabajándose, pues para poder cerrar ciertas fechas que además que nos gustaría y nos hacen especial ilusión, sí.
Y más allá, supongo que lo que tenéis en mente es disfrutar sobre todo del trabajo hecho, ¿no? Habéis dicho un futuro videoclip, que el disco se mantenga vivo durante pues años, ¿no? Porque es que trabajos como este no son para dejarlos, yo que sé, para que caduquen. Como ocurre muchas veces, parece que los discos van caducando, porque sacas el disco, lo presentas, haces la entrevista, tocas una serie de conciertos, parece como que ya está, no,
pasas página
y los discos de este tipo no son para quedar en el olvido, son para escucharlos dentro de 10, 20, 30 años y decir, coño, qué trabajo quedó ahí. Bueno, a ver cómo envejece, ¿no? Yo pienso que bien. Porque es un poco lo que miras con los clásicos,
esperemos,
¿no?
Que,
claro,
que sí.
Los discos clásicos que dices, joder, no pasa de moda nunca, ¿no? Siempre lo escuchas y siempre lo disfrutas, ¿no? Sí. Y hay otros que no envejecen también, ¿no? Y yo creo que discos como este pues son para que estén ahí para la posteridad, ¿no? La idea es eso, mantenerlo también unos años con vida, ¿no? Antes de empezar a trabajar ya en lo que podría ser otro disco.
Bueno, a lo mejor estamos trabajando ya en otro disco.
A lo mejor. Sí que es cierto,
pero
que
como lleva años...
Claro, sí que es cierto que hay que hacerle justicia a todo el trabajo que lleva... todo el artwork, toda la historia, vamos, lo que es el disco, hay que hacerle justicia con conciertos y tiene que tener una continuidad, pues por lo menos para sacarle rendimiento, pues bueno, hay que hacerle justicia, que es que el disco hay que explotarle bien, hay que moverle, porque creemos en las canciones.
Rendimiento mediático,
eso es.
Rendimiento mediático,
eso
a
es.
Visibilidad,
esa
a que digan, hostia, que se vea y que, lo que tú decías, que se vea y que...
Pues eso es. Y...
Si no, no va a durar, eso está claro.
Y bueno, y lo que dices de los discos clásicos es que el problema es que ahora mismo la música es como de consumo muy rápido. Y lo has dicho tú antes, que ya apenas se sacan discos. Sobre todo es el rollo ese de sacar una canción, sacar un single, la explotas y venga, a la siguiente. Y esto es se trata de explotar el disco y de que claro que sí, que se escuche durante X tiempo. Hasta que sacamos el siguiente.
Correcto.
Bueno, pues nosotros os esperamos aquí con el siguiente disco, porque las puertas ya quedan abiertas para vosotros, y que nosotros pues ponemos un pequeño granito de arena, por lo menos para que a alguien llegue hoy la música de Orion Child. Espero que lo consigamos y mucho más no podemos hacer, pero que yo creo que discos como este al fin y al cabo hablan por sí solos, ¿eh?
Muchas gracias.
El valor está en ellos y ahora lo que queda es que la gente pues precisamente lo escuche, y estoy seguro que el que lo escuche y bueno tenga un mínimo el oído un mínimo hecho a la buena música, al heavy metal, ¿no? Porque al final deja de ser heavy metal, yo creo que sabrá reconocer lo que hay dentro de este Continuum Fracture. Bueno, pues si me dejo algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis hacer para terminar. Y luego ponemos un último tema, que ya sé cuál va a ser, pero bueno, lo decís vosotros.
Pues igual un poco podemos decir fechas cerradas que tenemos ahora.
Sí.
Que son en octubre, lo hemos dicho el otro día. Noviembre, 9 de noviembre tenemos en Madrid,
sí,
en la sala.
Eso es.
Le han cambiado de nombre.
Ni puta idea.
No,
es que esto yo me pierdo en estas cosas.
Zaragoza,
hay que venir con el manager a la.
Sí,
a la
sí.
El pobre.
El Tomás ahí, qué grande es, tío.
23 de noviembre en Zaragoza, en la sala Utopía, y el 14 de diciembre en la sala Babel en Alicante. Bueno, y la fecha que hemos dicho.
La fecha del Milagre Metaleiro, el festival en Portugal, que es a finales de agosto del año que viene.
Eso es.
Bueno, pues y entre medias todo lo que salga.
Eso es. Yo sobre todo espero veros en el D-Metal.
Eso es. Grande D-Metal.
que es un festival que además me gusta mucho la filosofía que lleva,
sí, sí,
porque ojalá que hubiera muchos más sitios, sí, donde se apuesten no por los de siempre, sino que realmente se apueste por lo que hoy en día se está haciendo dentro de nuestra música, que sí, que están Destruction y Bonfire este año y que también me parece muy, muy bien, porque los voy a disfrutar también, pero creo que hay bandas que también en la actualidad pues sois una realidad, ¿no? Sois una realidad y ya va siendo hora de que se reconozca, que parece que estamos hablando de eternas promesas toda la puñetera vida, macho, cuando aquí está plasmada una auténtica realidad de nuestra música.
Eso es. No me gustaría irme sin recordar a toda esa gente que lleva ahí desde el principio ahí siguiéndonos, a todos los nuevos fans que estamos teniendo pues ahí en las redes sociales, que nos, los que nos dan su apoyo, a la familia, que es la que nos aguanta y la que al final es la que más sufre todo este tema de salir por ahí a tocar a no sé dónde y... Uh-huh. Y bueno, y gracias también a todos, ¿no? Entre todos nos, sí, nos agradecemos nuestro trabajo y nuestro tiempo de vida y el esfuerzo que hacemos, sí, para, sí, que, sí, poder estar aquí en una radio como esta y que tú nos digas las palabras que nos, sí, estás diciendo.
Y hay gente que tocamos y hay gente que no tocan en Orion Child, efectivamente, pero están ahí.
Rubén Píriz, que es nuestro road manager, un oficial road manager, pero que está ahí siempre y es grande, y otra gente como Timo, como Barato, como Mario, que siempre están dispuestos a ayudarnos y nada, pues eso, esa gente ahí.
Agradecer.
Pues mucha suerte en el futuro y desde luego suerte o justicia. Gracias, Diego. Parece que sea suerte como a ver si os suena la flauta. Pero el tema es tan que yo creo que debería haber justicia, ¿no? Para bandas que pues que creo que merecéis por lo menos ese reconocimiento.
Es que
y vamos a cerrar con Nuclear Horizons, que es la que me habíais dicho antes fuera de micro que queríais que sonara.
Sí.
A ver si lo convertimos en un hit, ¿no? Si sonara como ocurre con algunas canciones, ¿no? En emisoras de máxima audiencia, de diferentes oportunidades durante todo el día, pues igual otro gallo, igual
hombre,
otro gallo nos cantaría, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, sí, pero seguimos metidos en este underground del metal, que en cualquier caso a mí me sigue pareciendo maravilloso. ¿Y qué quieres que te diga? Que a veces hasta pienso que tiene hasta su encanto, ¿no?
Claro que todavía sí, claro que
estemos,
sí,
así un poco en este plano y que la gente que llega hasta aquí, pues sea gente también que se interesa mucho, de verdad, por la música, que también se valora.
Muy bien.
Bueno, pues en un futuro espero que sigamos en contacto, ¿de
acuerdo? Casco, sí, eso es.
Pues así han regrabado Escuela de Odio este Asturias Arde para su trabajo de 25 aniversario, me parece 25. Y ayer tuvimos oportunidad de verles en directo en las fiestas de Rontegui, mi barrio de toda la puñetera vida. Y la verdad que un auténtico lujo poder ver a, tanto a Escuela de Odio como a Hamlet. Hay que dar una gran enhorabuena a la comisión de fiestas, a la gente que se encarga de montar este tipo de historias, porque la verdad que es un auténtico lujo, ¿eh?, que en un barrio como es Rontegui pues podamos tener esta calidad de bandas, vamos, esta calidad de bandas y el nombre, el trayecto que estamos hablando, tanto en el caso de Hamlet como de Escuela de Odio. Y bueno, pues la verdad que se reunió una buena cantidad de gente. Además coincidía con el aniversario también de Vilma Producciones, la agencia de management de ambos grupos, y también jugando un poquito en casa, ¿no? Pues se vivió un ambiente verdaderamente fantástico. Sonó bien, tanto Escuela de Odio como Hamlet. Creo que Escuela de Odio sonó algo mejor. El sonido no fue excesivamente alto. Yo no sé si esto de las cosas de que hay algún vecino que igual se queje algo más tiene algo que ver o no. El caso es que no es que tuvieran un sonido, vamos a decir, súper contundente en cuanto a volumen, pero sí que sonó muy, muy nítido. Y Escuela de Odio, pues bueno, repartieron muchísima cera, muchísima estopa con el nervio habitual en la banda. Una banda que en directo es arrasadora, siempre manteniéndose hardcore con las pinceladas también tras en muchos riffs de guitarra, tienen esa parte también metalera, y repasando toda esa trayectoria, repasando desde el espíritu de las calles, con temas como Máquina de Producción hasta auténticos clásicos de la banda como puede ser este Asturias Arde. Y bueno, pues una colección de canciones que han ido fraguando toda esta leyenda de una banda asturiana que sigue subiéndose a los escenarios con un nivel arrollador dentro de su estilo, un estilo muy diferente, por ejemplo, al que hemos defendido con los anteriores, ¿no?, con Orion Child. En este caso hablamos de una banda muy, muy directa, contundente, con ese mensaje contestatario, y bueno, con momentos también como ese Su Atrapa Tu Arte de Cortatu, dedicado a Íñigo Muguruza, que además sirvió para hermanar un poco esas luchas, ¿no?, que siempre Pirri es lo que viene comentando, ¿no?, cuando pasa por aquí, por Euskal Herria, esas luchas bueno, que se pueden unir, tanto la asturiana como la que se lleva y se ha llevado aquí en Euskal Herria, siempre defendiendo esa clase obrera, ¿no? Y bueno, luego salían Hamlet, ya digo, igual con más gente, todavía más gente se acercó a verles a ellos que la que hubiera con Escuela de Odio. Sonaron un poquito, a mí me pareció que sonó un poquito más embarullado, pero en cualquier caso sonó bastante bien Hamlet a lo largo de todo el concierto. Y bueno, y cuando una banda tiene un nuevo disco como es Berlín, que tiene un buen nivel y tiene una colección de clásicos como la que ya tiene la banda madrileña, pues el resultado sabemos cuál es. Es un grupo que da igual si toca en un gran festival, si toca en una sala dentro de una gira de presentación de su disco, si toca en un evento como es como en este caso, igual un poco más modesto, dentro de unas fiestas de un barrio, es que da igual, siempre lo da absolutamente todo encima del escenario. Es que hay que quitarse el sombrero ante ellos, porque creo que esos directos son los que les han hecho muy grandes. No es que quiera desmerecer sus trabajos, que están, pues la verdad que muy bien, pero es que todo eso lo engrandecen cuando se suben encima de un escenario, donde siempre dan absolutamente todo, no se les puede poner absolutamente ningún reproche, y bueno, pues creo que es como para salir satisfecho de cada uno de sus conciertos. Y por supuesto, así fue en esta ocasión. Quien se acercara a Rontegui, no voy a decir que fuera su mejor concierto, yo por ejemplo, pues bueno, pues les vi en el Z Live y tal vez me quedo con aquello, o cuando presentaron en el Café Anchoquia, pero independientemente de que uno tenga sus preferencias, este volvió a ser un gran directo ayer en la Plaza San Luis del barrio de Rontegui por parte de Hamlet, donde no faltaron esos temas pues de Berlín, ¿no?, que siguen defendiendo en directo, como una buena colección de clásicos que todos podéis tener en mente. Y un gran momento fue este Denuncio Adiós, donde además Molly, pues bueno, se marcó, al igual que hizo por ejemplo en el Z Live también en Zamora, pues se marcó esa chulería, ¿no?, de hacer que el público se agachara en uno de los momentos para luego continuar con ese aumento de intensidad dentro de lo que es esta buena composición, este temazo de Hamlet. Denuncio Adiós. Siguen, y ya son muchos años, en un gran estado de forma, y cada vez que se suben a un escenario es la clara muestra de ello. Años que siento que me abandonó. pues ahí tenemos sonando la sintonía de noticias. Va a ser enlatada en el día de hoy, pero vamos a contar con ella. Ayer mismo grabábamos esta sección que retomamos en esta temporada por primera vez con Sergio. Así que vamos directamente con ello. Vamos con las noticias de esta semana.
Entrando ya en el mes de septiembre y poco a poco vamos a ir ya retomando la total normalidad de lo que son las emisiones de nuestro programa, y la normalidad con respecto a los sábados es contar con la sección de noticias y efemérides que en los últimos años nos ha venido haciendo Sergio Martínez. No puede estar en directo en esta ocasión y en los estudios como es habitual, pero bueno, este año que me he planteado algunos cambios, como puede ser, por ejemplo, en algún momento dado, pues dejar algún programa grabado, también con la intención de que esta sección a la que tenemos tanto cariño pues no se pierda, en ocasiones como esta, en la que Sergio no puede estar con nosotros, pues también podemos utilizar el recurso precisamente de grabarlo unas horas antes de que se emita el programa vía teléfono. Así que Sergio, bienvenido a esta nueva temporada de La Mirada Negra.
Bueno, arratsaldeon, egunon para todos los oyentes.
Eso es, estamos grabando el viernes a la tarde lo que es la sección. El motivo de que no estés en esta ocasión es, vamos, totalmente justificado, y es que te mandamos el Sorionak, la felicitación por anticipado, ¿no? Porque como decimos, estamos hablando el viernes y tu cumpleaños es el sábado 14 de septiembre, pero me anticipo un poquito a la sección de efemérides, que es la segunda parte de esta doble sección, y digo que la efeméride de hoy, la primera que contamos, es que es tu cumpleaños.
Pues sí, es que recasco.
Así que Sorionak, y que estés pasando un gran día.
Seguro que sí. Además, bueno, luego, siendo sábado, luego habrá que ir a algún concierto.
Eso es, yo tengo concierto el domingo. Tengo el viernes, hemos estado viendo a Hamlet y a Escuela de Odio aquí en el barrio, y estaremos mañana domingo en Mike Trump. O sea que el domingo en Mike Trump en la Urban de Gasteiz. El sábado lo dejo un poquito en blanco.
Pero bueno, no, vale, ¿qué estás? Tengo pensado.
Bueno, pues también es muy muy buen plan. Pues nada, Sergio, cuando quieras vamos con las noticias y efemérides. Me ha pasado mucho tiempo desde la última sesión que hicimos. Y evidentemente nos vamos a centrar, salvo que haya algo igual que quieras recalcar, pero en principio vamos a contar, como siempre, con las noticias de esta última semana, ¿no? Supongo.
Sí, eso es.
Eso es,
pues. Los días de esta semana o de lo que va a venir próximamente. Uh-huh. Y fíjate, si es que parece que el programa solo vamos a hablar de mí. Bueno, la primera noticia, en cierta manera soy protagonista.
Sí, señor.
Es que el próximo martes 17 de septiembre se va a celebrar en la Sala Bilbo Rock una mesa redonda bajo el título Rock y Periodismo, una relación de amor, odio y ríos de tinta, a partir de las 7 de la tarde, que está organizada por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas. Bueno, que como sabes soy miembro de la junta directiva y me encargaron organizar esta jornada. ¿Sí? Y para ello vamos a contar con cuatro periodistas de reconocido prestigio, como son Iker Bárbara, director de Salata Mundo Sonoro, Ibai Villapun, que bueno, ahora es el coordinador de Viva, pero que bueno, que ha estado durante muchos años en Last Tour International y en otros muchos proyectos. Cristina Álvarez, periodista de Onda Vasca y que también colabora con el Buenavista Metal Fest. Y Dani Álvarez, periodista del Boulevard de Radio Euskadi, pero que también ha colaborado en diferentes medios pues bueno, relacionados con el rock y el metal. También tiene un programa del Bueno, el Feo y el Malo en Radio Euskadi y bueno. Sí. Pues junto a ellos cuatro llevaré de moderador y bueno, pues vamos a tratar diversos temas relacionados entre el periodismo y el rock. Sí. La jornada está abierta al público y por supuesto está invitado todo el mundo, especialmente músicos, periodistas, fotógrafos, promotores, hosteleros, técnicos de sonido, productores y bueno, todos los agentes que estén involucrados en el rock y en el periodismo, pues que se acerquen y participen en el turno de preguntas, porque sí quiero decir que aunque en esta ocasión como participantes, como ponentes, solo he querido contar con periodistas para que nos cuenten, bueno, y para que haya también un poco de autocrítica, o sea, no va a ser todo decir lo buenos que somos y todo esto, ¿no? Sino desde dentro decir las cosas que se hacen bien y también, sobre todo, las que se hacen mal. y por eso es importante que en el turno de preguntas estén el resto de agentes.
¿Sí?
Pero que sí espero que para quizás el año que viene podamos organizar una segunda jornada y sí contar ya con pues con músicos, promotores o productores en esa mesa redonda.
Pues el martes 17 a las 7 de la tarde, ¿verdad? En Bilborrock.
Sí, en Bilborrock, eso es.
Eso, lo dejamos bien claro. Me ha gustado mucho el título, por cierto. No sé si es idea tuya el título, pero...
Sí, la verdad es que ha sido un poco así, no se me ocurría nada y...
Pues bueno. Está bastante bien, me recuerda bastante a mí mismo. Esa relación amor-odio, amor sobre todo porque es algo que hacemos con pasión. El odio viene cuando a veces te saturas un poco con todas las, bueno, con todo lo que te llega y que no puedes abarcar, y ríos de tinta porque fíjate lo que uno lleva escrito en cuanto a crónicas y críticas y demás. Vamos, que yo creo, supongo que cualquier compañero se verá reflejado en ello, ¿no? También igual me veo a mí mismo un poco de manera un poco egocéntrica tal vez, pero la verdad que me ha parecido que has dado un poco en el clavo de lo que supone por lo menos dedicarte a esto de forma amateur. No sé si ya a un nivel más profesional ocurrirá lo mismo, pero de forma amateur desde luego a veces es hay veces que lo disfrutan mucho, por supuesto, pero madre mía la de a veces cabezazos contra una pared que se tiene que estar pegando uno. Pero bueno, casi parece que estoy ya introduciendo la charla y yo por supuesto estaré ahí. Estaré como público y en principio iré sobre todo a escuchar lo que nos comenten los ponentes.
Bueno, ya digo que ahí hablaremos sobre todo un poco sobre si los medios de comunicación musicales hacemos más publicidad o hacemos más periodismo. Si, bueno, también hablaremos sobre todas las webs y todos los podcasts que hay actualmente, la relación que hay entre medios y promotoras, y también entre medios y discográficas, el papel de la mujer en un mundo como el del rock y el metal, pues se puede decir bastante machista, o en el que por lo menos los hombres son es el género predominante, y también quizás saquemos a colación, si hay tiempo, la tan manida escena, ¿no?
Pues perfecto, pues muy muy interesante, ¿eh? Así que invitamos a toda nuestra audiencia, a todo el que esté viendo este programa, pues por supuesto que se pase por ahí, porque creo que va a estar muy interesante esa charla, ese debate y lo que podamos sacar, las conclusiones que podamos encontrar ahí.
Muy bien, pues,
así que
muchas gracias.
Y por supuesto enhorabuena también por eso, por organizarlo, porque pues sabemos también lo que conlleva, ¿no? El montar cualquier tipo de historia y pues lleva un trabajo, así que este verano no has estado cruzado de brazos. Ya has estado haciendo cosas.
Pues yo ahora voy a hacer lo contrario a lo que hizo Paco Umbral y vamos a dejar ya de hablar de mí y vamos a seguir hablando de música, de otras cosas y, por ejemplo, de próximas visitas que vamos a tener. Y como decía, por ejemplo, el vocalista noruego Jorlande, que va a realizar 3 conciertos en España dentro de su próxima gira. Y van a ser en Barcelona el día 21 de noviembre, jueves, en la Sala Apolo 2. El viernes 22 de noviembre estará en la Sala Xoco de Madrid. Y el 23 de noviembre en la Sala Totem de Villava. Las entradas ya están a la venta en Eventbrite y en Mutic. Y también se pondrán a la venta en las entradas físicas en Revolver y Pentagram de Barcelona y en Discos de Madrid.
¿Sí?
Y por otra parte, también hay que decir que Jorlande está celebrando sus 50 años y que lanzó el pasado 14 de diciembre la colección en caja de 12 discos 50 Years on Earth, que bueno, que recopila pues eso, es toda su carrera en solitario.
Uh-huh.
Así que esa es una de las citas que tenemos. Recuerdo, bueno, la más cercana para nosotros, 23 de noviembre, sábado, en la Sala Totem de Villava. Y otra cita más cercana en el tiempo es la que va a tener a Soto de protagonista, la banda de Jeff Scott Soto, que va a girar próximamente y que va a estar en Barcelona, Madrid, Valencia y Vitoria. Ha estrenado esta semana un nuevo videoclip del tema Ton, que está incluido en su nuevo álbum Origami, y esas fechas son las siguientes: 23 de septiembre en la Sala Blow de Barcelona, es lunes, el 24 de septiembre, martes, estará en la Sala Caracol de Madrid el 25 de septiembre, miércoles, en la Sala 16 Toneladas de Valencia, y el jueves 26 en la Sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz. Y las entradas pues ya se pueden adquirir en Ticketmaster y en Moving Tickets para Valencia.
Uh-huh.
Pero es que además esa misma semana hay otra gran gira que creo que...
Esa semana hay varias giras esa semana, creo yo, grandes.
Sí, muchas giras, sí. Muchos festivales, muchos conciertos en general. Vamos, que ya empezamos a estar como siempre. Y si la gira de Soto, es del 23 al 26 de septiembre, del 26 de septiembre al 28 tenemos la gira de Y&T, de Yesterday and Today, que celebra su 45º aniversario y que va a pasar por Barcelona, Burlada y Madrid. El 26 de septiembre estará en la Sala Rasmatas de Barcelona, el 27, un día después, viernes, en la Casa de la Cultura Auditorio de Burlada, y el 28 de septiembre, sábado, en la Sala Bud de Madrid. Y bueno, las entradas también se pueden adquirir ya en las webs Ticketmaster, rmconcert.com y Mutic.
Mm-hmm.
Y voy a seguir diciendo más giras que van a estar por estos lares próximamente. No va a ser esa misma semana, pero en la siguiente, los míticos Diamond Dogs van a regresar a España para ofrecer una extensa gira de conciertos, en la que van a actuar en 9 fechas. Van a publicar un nuevo álbum de estudio, además, el Rock and Roll and the Magic Soul, el próximo 27 de septiembre, y por eso es esta gira, para presentar ese álbum en, como he dicho, 9 fechas. Va a comenzar la gira el 3 de octubre en Gijón, el 4 de octubre estarán en Vitoria, en la Sala Gil Dorado, el 5 de octubre en Madrid, en la Sala del Sol, 6 de octubre Valencia, Loco Club, 7 de octubre Sevilla, Sala X, 9 de octubre a Coruña, Playa Club, el 10 de octubre en el Café Anchoquia de Bilbao estará Diamond Dogs, y el 11 de octubre en la Sala Estéreo de Alicante, se me olvidaba, en el Rock Festival de Calella, el 12 de octubre.
Uh-huh.
Así que ya he puesto deberes para las próximas semanas. Y por ahí conciertos, voy a decir que la Sociedad Deportiva Eibar, a través de la Sociedad Deportiva Eibar Fundación y el grupo Eibarres Sutagar, han creado la canción Esiña Guiñes para este año, en una temporada, la 2019-2020, en la que el equipo de fútbol va a cumplir 80 años. Aitor Gorosabel, el líder de Sutagar, es el autor de la letra y la música de la canción, en un tema en el que la banda ha tenido el apoyo en los coros de jugadores de los primeros equipos masculino y femenino, de la cantera y de la escuela de fútbol, y también de jugadores ilustres de Eibar, como Garmendia o Vicente.
¿Sí?
El proyecto surgió hace ya más de un año y es verdad que ha sido en los últimos 7 meses cuando se han intensificado las grabaciones y han dado el fruto en ese tema que se estrenó el pasado 6 de septiembre.
Uh-huh.
Y como en otras ocasiones hemos hablado de temas de grupos que han hecho de equipos de fútbol, pues también quería hacer mención a este tema de Sutagar.
Uh-huh. Muy bien.
Al final es un tema de Sutagar.
Sí, sí, sí. Y no deja de tener total relación con nuestra música. Noticia que me parece muy muy interesante.
Otro tema que se ha estrenado esta semana, hoy viernes, de hecho, es el segundo adelanto del nuevo proyecto de Jebo Jebardo, que se llama Galea. Creo recordar que ya lo presentamos justo antes de irnos de vacaciones en verano, no estoy seguro. Pero la cuestión es que Jebo Jebardo tiene un nuevo proyecto, más allá de Reno Renardo, más allá de Solitude. Aquí tiene Galea, que es un grupo en el que, la gran diferencia con respecto a sus otros proyectos es que todas las letras son en euskera.
Uh-huh.
Y en este caso, ya estrenó en el pasado mes de julio, creo que fue, el tema Panspermia, y ahora ha estrenado Berun Eskosi Zerraldoetan, que es un tema que habla de me saldrá, de Chernóbil, sobre Chernóbil. Y hay que decir que el disco, que no tengo ahora aquí mismo el título del disco, pero que bueno, que va a ver la luz el próximo 1 de octubre. Uh-huh. Es la fecha en la que Galea pues se publicará.
Bueno, si lo estrenamos antes del verano, la verdad que he resetado tanto que ni me acuerdo ahora mismo.
Ya.
Lo tengo que decir, o sea, no tengo la certeza, ¿eh? No lo recuerdo. Igual lo has hecho tú en Rockvidea y yo en concreto no lo recuerdo. Pero es posible que sí, ¿eh? Porque ya digo que el verano deja muchas lagunas.
En Rockvidea sé que lo he dicho, pero no estoy seguro si también aquí en la Milana.
Pues ya digo que no.
En cualquier caso, ahí está.
No me extrañaría porque a veces a uno ya, entre que el cerebro cada vez le funciona peor y que encima pones un verano de por medio, ¿sabes? O sea,
este año además lo hemos estirado un poquito más.
Sí, eso es. Encima lo hemos estirado más, así que ahora mismo no podría asegurarlo. Tendría que revisar el archivo.
Y bueno, y ahora sí, vamos a cerrar la sección de entrevistas con...
De noticias.
De entrevistas, perdón, de noticias con otro estreno. Este, un estreno del viernes. Adelanto de lo que va a ser el sexto disco de estudio de la banda bilbaína Cordura. El título del tema es Hipernova y va a estar incluido en el, como digo, sexto disco de estudio de la banda, que se va a titular Ruta Suicida. No tiene aún fecha de publicación este álbum, si este adelanto, que ya se puede escuchar en, bueno, y ver en YouTube. Y bueno, es un disco que ya ha sido grabado en el estudio Tío Pepe, bajo la batuta de Verde Estudios y José Lastra. Así que bueno, pronto vamos a tener al cuarteto formado por Anero, Mitch, Beko y Unai, pues bueno, con ese nuevo trabajo de estudio.
Bueno, pues lo ponemos.
Y vale, y eso, escuchamos Hipernova de Cordura. Uh-huh.
No, pues ahí hemos tenido ese tema de cordura y ahora continuamos la sección con la segunda parte, que como bien sabe nuestra audiencia corresponde a las efemérides que han tenido lugar esta semana. O que están teniendo, porque todavía estamos en esta misma semana, por supuesto.
La semana del 9 al 15 de septiembre, pues empezamos por el lunes, como siempre. El pasado 9 de septiembre cumplió 39 años Jani Limatainen, guitarrista fundador de Sonata Ártica, que dejó la banda en el año 2008, que actualmente pues está en Kind Suffering y en The Dark Element junto a Nete Olson.
Sí, y perdona que te interrumpa, justo lo último que ha hecho con The Dark Element lo hemos estrenado en pasadas ediciones de La Mirada Negra, y suena muy bien, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, continuamos además ahora con otro cumpleaños, el 19 de septiembre, Sascha Paez, un auténtico ilustre del metal alemán, guitarrista y bajista de Heaven's Gate, y además productor y mezclador que sobre todo se ha especializado en todo esto en los últimos años y ha trabajado con gente como Avantasia, Camelot, Edguy, Rhapsody o Epic, entre otros muchos. 49 años para Sascha Paez. Y también tenemos que felicitar a un amigo nuestro, un amigo común, como no es otro, Chema Sánchez, amigo y conductor del programa Concierto para Ellos y Ellas, que el pasado lunes cumplió 41 años. Y que, por cierto, este fin de semana está con otro amigo, con David Trovador. Ayer viernes estuvo en Zaragoza y hoy sábado estará en Vitoria.
Pues que les vaya bien en esas fiestas y Soriona para un gran amigo que hemos hecho con esto de la música y de la radio.
Eso es. El pasado martes cumplió 79 años Joe Perry, guitarrista legendario y compañero de Steven Tyler en Aerosmith. 69 años para él. Paul Di'Anno dio su último concierto con Iron Maiden en Copenhague, Dinamarca, un 10 de septiembre de 1981. Gamma Ray publicó su álbum No World Order el 10 de septiembre del año 2001 y en 1975, el mismo día, publicaba Kiss su álbum Alive, su primer disco de estudio. Pasamos al miércoles 11 de septiembre. Ese día de 1997 fallecía Ray Bee, batería y miembro fundador de Agnostic Front y posteriormente cantante de Warzone. En 1987 Jethro Tull lanzaba Crest of an Age y Slayer hacía lo propio en el año 2001 con el álbum God Hates Us All. Y otro cumpleaños, en este caso el 11 de septiembre también, de Marcelo Calabria Valdés, guitarrista madrileño de Valdés y de Los Barones también actualmente, banda que comparte junto a su padre Hermes Calabria. Y el dato de los años no lo he conseguido. No sé cuántos años cumple Marcelo, pero bueno, en cualquier caso lo felicitamos desde aquí también.
Eso es, felicidades y les veremos. Recordamos que veremos a Los Barones por aquí, creo que es en noviembre. Uh-huh. En concreto en Bilbao, así que ahí le veremos.
Eso es. Continuamos con las efemérides del 12 de septiembre. 67 años cumplió el pasado jueves Neil Peart, el conocido batería de la banda canadiense Rush. Johnny Cash, la leyenda del country y del rock, falleció un 12 de septiembre del año 2003 por complicaciones derivadas de la diabetes que sufría. En 1989, es decir, el pasado jueves cumplió 30 años el disco de Aerosmith, Pump. Y en 1990, justo un año después, Annihilator publicaba el álbum Neverland, que además es el primer LP en el que Colin Farr comanda las voces de Annihilator. El 12 de septiembre del año 2008, Metallica lanzó su álbum Death Magnetic. Pasamos al 13 de septiembre, Tim Ripper Owens, que ha participado en multitud de bandas, desde Judas Priest y Ice Earth a Ingrid Malmsteen o Pigeon Field, entre otras. Tim Ripper Owens cumplió el viernes 52 años, Dave Mustaine, pues uno de las figuras referenciales del thrash metal, el mando de Megadeth, cumplió también 58 años en su caso, 62 años cumplió el mismo día, ayer viernes, Vinnie Appice, batería que ha participado en bandas como Axis, Black Sabbath, Heaven Angel o Dio. Y en 1988, el 13 de septiembre, se publicaba el álbum Them de King Diamond. Uh-huh. Para el sábado 14 de septiembre tenemos que recordar el que ese día de 2003 la banda Jet publicaba su gran éxito Get Born, en el que incluía el hit Are You Gonna Be My Girl. Nick Loa lanzaba en 1993 una de sus grandes obras, el Bar Out of Hell 2, Back into Hell, y recordamos tristemente a André Matos, que nació el 14 de septiembre de 1971 en Sao Paulo, el vocalista brasileño de bandas como Angra, Shaman, Virgo, entre otras, y que bueno, tristemente falleció el pasado 8 de junio a los 47 años. Uh-huh. Y ya para el domingo nos queda recordar a Johnny Ramone, cofundador de Ramones y guitarrista también hasta su último concierto oficial en 1996, que falleció el 15 de septiembre de 2004 a los 55 años a causa de un cáncer de próstata. Marilyn Manson publicó en 1988 su disco Mechanical Animals. Queen, junto a Paul Rogers, lanzó el 15 de septiembre de 2008 el disco The Cosmos Rocks. Y Richard Wright, uno de los mejores teclistas, no sé si decir de la historia, sí, por lo menos del rock, al mando de Pink Floyd, falleció el 15 de septiembre de 2008 a los 65 años por complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón. Uh-huh. Y la que he destacado para esta semana, tuvo lugar el 9 de septiembre de 1984, es decir, que esta semana ha cumplido 35 años, el álbum debut de la banda estadounidense Fates Warning. Hablo del disco Night Unbroken, como digo, el primer álbum de la banda de metal progresivo, que contiene las tres canciones de la demo de la banda de ese mismo año, que son Shadow Facts, Kiss of Death y Night Unbroken. Y que bueno, en 2002 este disco, bueno, era un disco que tenía 9 canciones, en 2002 Metal Blade Records lo lanzó de nuevo, una versión remasterizada que contiene 4 canciones extra, entre las que se encuentran pues por ejemplo una versión del Flight of Icarus de Iron Maiden, una banda que sobre todo en los inicios bueno, con gran influencia en Fates Warning. Y bueno, una banda que en aquellos momentos, en aquellos inicios, en 1984, estaba formada por John Arch a la voz, Jim Matthews a la guitarra, el líder de la banda, Victor Arduini a la guitarra también, Joey DiBiase al bajo y Steve Zimmerman a la batería. A día de hoy tan solo continúa Jim Matthews a la guitarra y está en Fates Warning. Pero bueno, que en este primer disco ya fue un álbum de buena factura. Y bueno, decir como curiosidad que el título del álbum hace referencia, por lo que parece ser, a The Broken, que es una montaña que está en Alemania y que es nombrada por Goethe en su obra Fausto, y que está tradicionalmente relacionada con las brujas debido a la celebración de la llamada Noche de Valpurgis, que bueno, en la canción que da título al disco, pues se menciona todo esto, uh-huh, la Noche de Valpurgis y todo lo demás. Uh-huh. Así que bueno, pues vamos a escuchar un tema de este álbum, Night Unbroken, de Fates Warning, y bueno, yo he pensado que pues el que podría ser el que da título al disco o el que da inicio al mismo, Bury It Alive, y me he quedado con el primero, Bury It Alive, uh-huh, de Fates Warning.
Vale, perfecto, pues con ello cerramos esta primera sección de esta temporada, pero bueno, esperamos de forma asidua volver a contar contigo pues a ver si puede ser todos los sábados, aunque siempre, pues bueno, nos reservamos un poquito esa libertad para que en un momento dado, pues oye, si hay otras cosas que hacer, pues igual no se puede coordinar como en esta ocasión, pero en principio, Sergio, que sepas que te hemos renovado por una temporada más.
Vale, estoy contento.
Vale, así que aquí tienes reservado el hueco y por supuesto también recomendar a la gente que escuche Rock Video, que ya has regresado de vacaciones, claro, que ya estáis de nuevo emitiendo en Candela Radio, y que bueno, pues que creo que es una labor también muy importante y la que se realiza desde ese tu programa de radio, desde Rock Video. Así que
habíamos dicho que no íbamos a hablar más de mí.
Bueno, pero está bien, hay que decirlo, como información, no como publicidad. Informamos de que Rock Video está ya de nuevo rulando durante una temporada más. Esperemos que sea fructífera y por supuesto pues que se siga ganando audiencia, ¿no? Que yo creo que la labor que realizas en ese programa pues bien lo merece. Y nada, la semana que viene contamos de nuevo aquí contigo, ¿vale?
Sí, nada, pues sí, espero estar ahí en el estudio para celebrar ese año que me ha renovado.
Eso es, ese año y un año más también el que cumples. Vendrás ya un año más viejo, vendrás a la emisora. En tu caso no decimos la edad, ¿no?
Bueno, vive igual, tengo los mismos que Chema.
pues ahí está, en la plenitud de la vida. Bueno, Sergio, pues contamos contigo la semana que viene. Pásalo bien en este día de cumpleaños y aquí nos vemos.
Bueno, pues pasamos vosotros también un buen fin de semana.
Bueno, Sergio, venga, agur, agur.
quedan esos inicios de Face Warning. Cerrando la sección de efemérides, en este caso hemos estrenado esta temporada las efemérides con Sergio. Esperemos que la semana que viene, programa que haremos seguros y nada lo impide, en directo aquí en nuestros estudios de Zopimpe y Ratia, esperemos que esté ya por aquí físicamente para realizar de nuevo esta fantástica sección donde nos pone al día tanto de lo que es la actualidad como de lo que son esos recuerdos, esos recordatorios de eventos y de hechos que han ocurrido relacionados con nuestra música. Nos vamos a despedirnos con Zenobia, que se encuentran ahora mismo en Centroamérica, y después de una gira que les llevará pues por Guatemala, San Salvador, San Luis Potosí, Ciudad de México, bueno, Monterrey, estarán visitando un montón de ciudades, pues después de eso se van a embarcar en una gira que se llamará No Music, No Life Tour, y que les va a llevar junto a Regresión por las siguientes ciudades: 19 de octubre Bilbao en la Stage Life, 30 de noviembre Granada, Sala Prince, 7 de diciembre Sevilla, Sala Custom, 31 de enero Pamplona, Sala Central, y 15 de febrero en Madrid, en la Sala Soco. Esas son las giras las fechas de esa gira de Zenobia dentro de ese No Music, No Life Tour. Así que nos vamos a despedir con este Malefic Circus de la banda riojana, en el cual colaboran Fernanda Lira de Nervosa y Jakey de Cira y Ex Amarante. Con Zenobia y con esa recomendación de esa próxima gira, por supuesto deseándoles lo mejor para esa nueva experiencia latinoamericana que están viviendo, centroamericana en este caso, pues nos despedimos. Zenobia para acabar. Hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.